Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. Aquí estamos con mejor que Champs Charania, mejor que Wojnarowski. Tenemos a Quitín directamente del pueblo, de la cuna del baloncesto. Saludos, Quitín.
Saludos, Cleca, ¿cómo estamos?
Todo bien, todo bien. Esta es la época que más la gente te llama para preguntarte cómo tú estás. Los apoderados, oye, Quitín, es para saber cómo tú andas, ¿verdad?
Ya no me quieren.
y realmente a veces dicen, ¿quién podrá ayudarnos? Y buscan a Quitín ahí con los prospectos, esas joyas escondidas en el draft del BCN. Y lo que vamos a hacer es, Quitín, que le vamos a dar nota a todos los equipos en el draft del 2023 de... jugadores de nuevo ingreso. Lo que queremos ver es que la fanática tenga una idea. Mi equipo hizo bien, mi equipo hizo mal, pudo haber hecho mejor, qué cambios haya habido. Y vamos a empezar con los Cangrejeros de Santurce, un equipo que el año pasado, la edad promedio era 52 años. Le hacía falta una inyección de juventud. ¿Cómo le fue en el draft a los Cangrejeros de Santurce?
Santurce, los primeros 2 años de Santurce, era un equipo que estaba tratando de dar el home run, o sea, comprometiendo sus picks, algo parecido por asociarlo a lo que es la NBA, a los Lakers, que comprometieron todos sus picks presentes y futuros cercanos, tratando de ganarlo todo ahora, pues eso era Santurce. Sin embargo, este año fue algo totalmente diferente a la norma. Ellos tenían el pick número 9 del sorteo de novato. En ese pick número 9, ellos seleccionan a Jaden Martin. Jaden Martin es un delantero 6'7 de North Texas, que está luciendo muy bien en sus primeros 4 años con New Hampshire University. Está en un quinto año, lo que le llaman el año COVID. Para esos jugadores que estuvieron durante la pandemia, estaban en la universidad todavía. Y Santurce se las coge, un jugador de 6'7, 22 años, cumple 22, cumple 23 ahora. Y no solo escogen a Jaden Martínez, sino hacen un cambio con Carolina y escogen a cogen un turno de segunda ronda donde cambia Guillermo Díaz por Cuitián y un turno de segunda ronda para así tener 2 turnos en segunda ronda y un late first round pick. Primera ronda Jaden Martínez, en segunda ronda escogen a lo que es Isaiah Palermo, un 6'6 que ya participó en las selecciones juveniles con Puerto Rico, U18. Yo le digo, ese era uno de mis jugadores favoritos del sorteo, Palermo, porque es un todoterreno. Hace de todo en cancha. Y seleccionan a un armador. No sé si tú viste las playoffs de San Germán, a Glenn Sanabria, que hizo el nombre más o menos en los playoffs. Pues ellos seleccionaron a Chauncey Hopkins, ni es 5'8, pero para mí es un, como yo le digo a eso, a ese tipo de jugadores, es un tronco, un tipo fuerte, para 5'8. Bien fuerte, un tipo.
O sea, no es el físico de Maura, no es el físico de Maura.
No.
Es un físico como más tofecito, ¿verdad? Como un
fuerte. Y 5'8 fuerte de las calles de New York, o sea, juega mucho cuando no está en la universidad, pues jugaba baloncesto callejero y jugaba el físico. Entonces, al yo ver este tipo de movimiento y este tipo de selecciones, yo digo que Santurce le puede dar una A a Santurce en el sorteo. Porque aprovechó sus turnos, se movió para obtener más turnos, o sea, cambiando lo que era la narrativa del primer y segundo año, dijeron, parece que se dieron cuenta, no está funcionando el home run, vamos entonces a trabajarlo. Y me gustó ese tipo de selecciones. Ahora, Santurce a veces, pues nunca sabe lo que pasa, si terminan cambiándolo por algún otro jugador, pero tienen una en este sorteo de novatos.
Bueno, flexibilidad, porque estos dos jugadores que cogieron, son jugadores que se pueden desarrollar de diferentes maneras, así que y no son tan prospectos, porque cuando tú vas por un quinto año de universidad, ya tú has corrido, ¿verdad? Ya tú te has batallado durante 4 años, que no es un jugador que viene de la high, ¿verdad? Así que Santurce moviéndose a una renovación en la carrera, ¿verdad? Vamos con el equipo de los Cariduros. Los Cariduros es un equipo que está en contención pero le faltan unas piecitas, ¿verdad? ¿Cómo viste que atendieron esas necesidades en el sorteo?
Mira, yo creo que Fajardo se fue con lo mejor que estaba disponible. Fajardo tenía turno número 4, 5 y 6. En el turno número 5 cogieron a Dimencio Bon. Yo pensaba que Dimencio se iba a número 3 o número 4. Pero llegó al quinto, o sea, Fajardo le llega a Dimencio, un jugador de la posición 2, 3 y en esta liga pues puede jugar hasta 4 por su físico cuando se juega a Small Ball. Y le llegó, o sea, un jugador que para mí hay que darle minutos desde el saque. Y escogieron a Jace Febre, yo creo que uno de los mejores tiradores que había disponible en el sorteo, un escolta de 6'5, jugó para la Universidad de Texas, un buen programa. Tuvo una lesión de rodilla en su año senior, pero jugó un año más. Pero un jugador que en Texas lució muy bien con los bonitos minutos de juego. Y Fajardo hizo una buena selección acorde a sus turnos. Yo no sé, por ahí salió un rumor reciente donde se menciona pues, un posible traspaso de Mi Andújar. Ellos desmintieron eso. Después vuelve a salir el rumor. Yo creo que ya Fajardo, el núcleo fuerte de Fajardo, y ese núcleo no va para más. Ese núcleo para mí hay que romperlo y empezar con algo nuevo. Y yo creo que con estas selecciones. Fajardo tiene una A también, tiene una A. O sea, no lo voy a dar a todo el mundo, pero tiene una A porque
Consiguieron valor, ¿verdad
maximizaron
que?
sus turnos. Maximizaron sus turnos.
Eso es así. Digo, y ya ellos habían empezado un poquito a romper ese núcleo, ya habían salido de Gilberto Clavel, y están empezando ya ese proceso de, ok, vamos a empezar a cambiar la fórmula porque ya no pare más, especialmente porque John Holland siempre es una interrogante, ¿verdad? Así que están cogiendo jugadores que no dependan tanto de eso. Bueno, un
Lo
equipo.
importante de estos jugadores, mira, estos jugadores, discúlpame, esos jugadores son desde del day one, o sea, te llegan desde el primer día, que eso es algo que es filete para ellos.
Un equipo que hizo mucho ruido. Hizo ruido para bien o para mal, según Keating. Los Leones de Ponce.
Mira, todo lo que se comentaba en las redes y por ahí era que Ponce estaba, no quiero decir la palabra manipular, pero estaba cambiando el curso del sorteo, mucha controversia, lo que es el primero, segundo y tercer turno, los primeros tres equipos que tenían esos turnos. Al final del día, pues Ponce solamente tenía un turno de primera ronda y tenían este turno de tercera ronda, creo que era cuarta, o sea, por segunda ronda no tenían. Ellos reclaman a Luis Rolón, como hizo franquicia, pero proveyeron la evidencia y lo reclamaron. Un point guard que estuvo en las selecciones juveniles, estuvo División 1 con Florida Gulf Coast 2 años, regresó a Puerto Rico, está ahora mismo con los Gigantes de Ponce, la puertorriqueña. Y Ponce se tiene una movida que quizás nadie se la esperaba en el ambiente de que ya sabían como que pues, y tan Thompson no se inscribió, pues se van con el mejor jugador disponible, que es Trent Frazier, para muchos, otros piensan que llevan. Y Ponce hace una movida el día anterior donde dicen, ah, no sé a quién voy a escoger. Claro, están tirando de la presión a Manatí, porque desde hace un tiempo a mí me ha llegado un rumor que Ponce estaba tratando de enamorar a Manatí, como que yo te voy a coger a Giván, que tú me das por Giván. Y le funcionó. Sacaron a Jabari Josiah haciendo un cambio de turno, un swap pick. Pero ellos tuvieron que dar el turno de primera ronda del 2024. O sea, que dieron primera ronda de ellos y turno 2024 por Jabari por el segundo turno. Y lo dio a Ponce en este caso una vez. O sea, a pesar de que tuvieron lo que ellos quisieron.
Trent Frazier, Keating, ¿va a hacer todo lo que Ponce espera? ¿Tú crees que va a producir desde el día uno o es un jugador que tiene que primero probar las aguas?
Si Frazier llega, va a ser un jugador de impacto en esta liga, si llega. Actualmente él estaba en Serbia y él abandona Serbia porque consigue, o sea, lo firma en Rusia con el Zenit, un equipo que estuvo en Euroliga. O sea, que yo no sé cuándo pudiera llegar Trent Frazier, pero el impacto que está teniendo Trent Frazier en su primer año en Europa es tan inmenso que yo no sé si él venga a BCN en los próximos años si consigue un multianual por allá. Y para beneficio del programa nacional, pudiera ser un candidato a point guard en el equipo nacional también.
Ok, o sea que es algo parecido a Waters, ¿no? De que puede llegar y
Pudiera.
a producir
Sí.
inmediatamente. Mira, un equipo que no sabemos si está en reestructuración porque nunca lo ha estado, pero es como extraña esta postemporada para los capitanes de Arecibo. ¿Cómo le fue en el draft a los capitanes?
Los capitanes, lo que tenía era un turno de primera ronda. Capitanes, como tú dices, no sabemos si están o no están. Mantuvieron prácticamente el núcleo completo, que se quedan de los jugadores veteranos. Algunos no van a llegar desde el primer día, como Walter Hodge, David Huerta. Cortan en Uruguay para reportarse desde el primer día a Arecibo. Arecibo se fue con un delantero, Marlon Hargis. Estuvo en las selecciones juveniles con Puerto Rico. Hace varios años atrás, un delantero de 6-7, atlético, no tiene mucho tiro de afuera. Quizás podemos decir, pues mira, están empezando a traer piezas para el recambio poco a poco. Segunda ronda seleccionan a Josh Colón, estuvo en la Universidad de Fordham, se graduó el año pasado, que el año pasado no entró al sorteo, pero entró este año. Un point guard que no es mal point guard, este Bayamón, yo creo que les puede ayudar en lo que es un tercer point guard ahora mismo. Le podemos dar una CB, o sea, esté tirando para B.
¿B o C? ¿Dónde lo tiro? ¿Lo tiro en la C o en la B?
Y hacerlo en la B y decimos que jaspando la C.
Después ajustamos. Si tú ves otro que merece más la B, lo bajamos, ¿verdad? Porque esto es por curva. Esto no es lo que tú hagas, es relativo a los demás, ¿verdad? Keating, hay que hablar de ello. Yo sé que esto te puede provocar un dolor de estómago, pero los piratas de Quebradillas, cuéntame.
Era, hay que darle nota.
Ni al cabo que ni quería.
Mira, Quebradilla, pues mira, pueden decir, porque esa fue la una de las razones. Quebradilla, tiene el roster lleno, esto y lo otro. Cheatham firmó en Alemania, Cheatham llega tarde. Philly Wheeler está en la G-League, llega tarde, o sea, no comienza la temporada. Y entonces tú vas a la segunda ronda. Pues el turno de primera ronda se lo habían cambiado a San Germán, el turno de Isaías Piñero hace varios años atrás. Y tú vas a la segunda ronda y tú dices, pues, Quebradillas tiene el séptimo turno de segunda ronda y seleccionan a Miguel A. Rodríguez Rivera. ¿Quién es ese? Pues ya todo el mundo sabe quién es. Pero
Mickey Woods.
después de ese turno, San Germán selecciona a Miguel Miranda, un jugador de 6'5", 6'6", tirador, que se ha caracterizado por ser tirador puro. Tiene 21 años, cumple 22 años ahora. Y este jugador, que a mí me llama mucho la atención, que yo tenía como los tapados, Miguel López Jr. Miguel López Jr. es un jugador de 6'4", que jugó en las ventanas con Islas Vírgenes. Físicamente está ready, un tipo que ya tiene el juego FIBA en las ventanas. Y yo entiendo que esos jugadores eran mejores opciones que lo que ellos escogieron. O sea, que eso de que le fueron a cumplir el sueño a Mickey Woods, eso me suena a Make a Wish, Play de la Esperanza, no un suelto de BCN.
Pregunta, ¿tú no tienes ese sueño? O sea, el año que viene
Yo
podría
quisiera.
que te seleccionen. Mira, pero Quebradilla no es este año. Quebradilla lleva años donde básicamente dice, el roster lo tengo lleno, voy a coger un jugador.
Ellos han comprometido los turnos los años anteriores.
Sí, y realmente la fanaticada, yo no sé qué efecto tenga esto, ¿verdad? Porque uno dice, ah, no, porque por mercadeo, la ayuda de Mickey Woods, pero a la misma vez, el fanático hardcore dice, oye, pero no mejoraste el equipo, ¿verdad?
Correcto.
Así que es un poquito ambivalente ese tipo de movida. No es muy transparente, digamos. Y
No.
rápidamente pusieron a prueba a Pachi. O
No,
sea, Pachi
mira,
tuvo que salir a defender ese pick.
Pachi le tiró los 20 a la administración. Yo creo que era una decisión de allá arriba,
Él dijo,
porque la verdad.
deja ver cómo lo puedo hacer funcionar para que todo el mundo salga ganando, de la cual no hay manera, ¿verdad? Pero
La raya, eso fue un pick papelón. So,
sí.
y como tú mencionas, y algo que yo he mencionado anteriormente, la fanática de Quebradilla y la fanática de San Germán son fanáticas parecidas, fanáticas románticas. Y muchos fanáticos que son de muchos años. Y yo estoy seguro que para ellos es una falta de respeto.
Bueno, o sea, quebradilla es de las pocas franquicias que tú vas a las prácticas y hay 20 o 30 personas de edad mayor que van a las prácticas. O sea, que van a las prácticas a ver el equipo, a hablar de los rumores, de tú sabes, ver los jugadores antes que más nadie. Ese tipo de dedicación uno no lo ve en toda la franquicia, tú sabes.
No, no, yo he visto San Germán es igual.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pero no querían estar en el draft, así que ahí los dejamos. Mira, otro equipo que hizo mucho ruido, los Gigantes de Carolina. Tenían como 74 picks. ¿Cómo viste el valor que consiguieron por esos picks y cómo lo que cogieron los puede ayudar en el roster, o tú crees que simplemente cogieron el mejor jugador disponible?
Mira, Carolina también fue de los equipos involucrados en la controversia. Yo creo que perdieron una oportunidad en ese cuarto turno. Yo esperaba que ellos se fueran con lo mejor. O sea, ellos cogieron a Diondre Domínguez, que era sala de esperarse. Yo pensé que ellos iban con Dimencio o con Jace Febres, porque necesitan jugadores para empezar, day one. Ellos cogen a J.J. Romer. En la selección de J.J. Romer hacen que el sorteo, muchos jugadores que estaban abajo, cambiaran su escogidos, porque si Carolina hubiese escogido a otro, a Dimencio, a Jace Febres, J.J. Romer era un pick número 12, número 11, no era un pick número, un top 5 para nada. O sea, que eso cambió un poquito y le dio la oportunidad a otros equipos, como que, mira, me llegó este tipo que yo no esperaba, yo los cogí. Hicieron cambio, hubo un cambio que hicieron con Mayagüez. Ellos cambiaron a Mayagüez el octavo turno por Adrián Ocasio y le dieron un turno de primera ronda del año que viene. Carolina sigue acumulando turnos, están enfocándose, yo entiendo, bastante en el sorteo, y a veces que yo entiendo que debe haber un balance entre sorteo y presente, y más que Carolina tiene como meta ganar ya. Eso fue lo que me dijo Olta, la vez que lo tuve en el Space, en Twitter, que querían ganar ya. Pues para tú ganar ya, tú no puedes depender totalmente del sorteo. Y sabemos que esos jugadores, si son buenos, buenos, te va a pasar como a Condi, te va a pasar como Waters, que firman en otro sitio en Europa y te van a llegar tarde. Tú necesitas tener también un balance con jugadores que te puedan llegar desde el día uno, o jugadores jóvenes veteranos de la liga. Ahora mismo tienen a Filiberto y Bimbo, que yo entiendo que sería su última temporada en el PSN. Así que...
¿Y ellos no entran como jóvenes veteranos, Bimbo y Filiberto?
Depende de quién lo hable. Si Johnny Flores le dice que... Mira, le doy una C.
Una C a Carolina.
Una C, y los tenía como perdedores del draft. Que puede ser un perdedor ahora y quizá un ganador en el futuro, pero ahora mismo es una C, pero con una C con sabor a perdedor.
Y hay que notar algo. Es bien fácil 3 años después decir, mira, tremendo palo que dio Carolina. Pero es difícil juzgarlo en el momento, ¿verdad? Y en el momento uno se tiene que ir por valor, por lo que uno conoce, ¿no? Y como dice Keating, a veces lo vemos en la NFL, en la NBA, todo el mundo tiene como que un mock draft de lo que esperan. Todos los apoderados lo tienen. A nosotros nos va a llegar este jugador. Y cuando alguien coge un jugador fuera de orden, ahí es que empieza el draft de verdad. Porque te puede haber llegado un jugador que es buen valor, pero no ajusta con tu equipo, tú no esperabas que estuviera disponible y te ponen un 3-2, ¿verdad? Y Carolina provocó eso, al brincar a coger a Romer, así que el tiempo dirá, pero por ahora la C de Carolina es donde los tenemos. Los indios...
Digo, pudiera ser un perdedor a la hora y un ganador luego, pero al día de hoy fue un perdedor.
Exacto.
Y una de la C.
Los indios de Mayagüez no tenían pick de primera ronda, y terminaron con uno. Mucha gente dice tremendo fit para el equipo, pero ¿cómo tú ves el valor de ese pick de los indios?
Mira, Mayagüez hizo exactamente lo que hizo el año pasado, que cambió, no tenía turno de primera ronda, hicieron un cambio para el futuro. Aquí lo que hicieron fue que al tener dos turnos de primera ronda en el 2024, uno de Santurce, que fue el cambio con Justin Reyes, y el de ellos, pues hacen el cambio con Carolina. Le dan a Carolina uno de esos turnos, creo que, no sé si es que el peor récord le toca a Carolina, el mejor turno le toca a Carolina, y con el octavo turno seleccionan a Jonel Walker. Johnny Walker ya fue dirigido por Christian Dalmau, o fue parte de. Christian estuvo con, él estuvo en Central Point en Florida, y a Christian Dalmau lo tuvo, o estaba, lo estuvo viendo. Y algo que estoy viendo de Mayagüez con Christian Dalmau es que están enfocándose en jugadores nativos y están, como yo digo, limpiando la casa. Han sacado prácticamente a todos los nullos que tenían y están llenando el equipo de jugadores nativos. Y este sorteo, ellos cogieron, todos son nativos. Nativos me refiero que viven aquí en Puerto Rico, son nacidos aquí. Johnny Walker, que yo esperaba que Johnny Walker cayera en Santurce o Bayamón o Arecibo, esos eran mis turnos. Pero Mayagüez se adelantó y se lo tumbó a su equipo. Está teniendo buena temporada en el Overtime League, pero ya lo que le queda es este año nada más. Y su nombre se menciona mucho. Overtime League es una liga para los jugadores que no van a la universidad. Es como yo digo que no es como un postgraduado porque no estudian, pero es una liga después de high school. En la segunda ronda cogieron a Bradley Soldevilla, un 6'8 de la liga puertorriqueña, que tiene 28 años. Hay que ver si tiene el nivel para el BCN. Ya ellos tienen en su roster a Diego Romero, que tiene 20. En 2002 cumple 21 años ahora. El año pasado tenía lesión de fascitis plantar, eso a veces es bien complicado, pero vamos a ver si este año puede estar en el roster. Y tiene un dominicano que no sé si fue que estableció residencia aquí, que es de 6'9, 6'8, también lo tiene en el equipo. Y tercera ronda, ni me acuerdo quién fue. Segunda ronda, escogieron otro más. Eran tres turnos. Eduardo Peralta, un jugador que también estuvo en categorías menores juveniles de Florida. O sea, jugadores que estuvieron en Florida, Dalmau los vio de cerca. O sea, que Dalmau está limpiando la casa. Le podemos dar para lo que tenían una C también.
Una C. ¿Mejor que C. Carolina o más abajo que Carolina?
Ellos cogieron acorde a necesidades. Pues el point guard, Giorgio Pacheco, le buscaron a Jonet. Vamos a ver cómo funciona esa dupla joven en la posición 1, porque el refuerzo Tyreek Evans, yo entiendo que va a flotar entre la 1 y la 3, y no sé en qué condición se encuentre Tyreek. Vamos a ver, ya sabemos que Christian le dio confianza a Jordan Sintron el año pasado, vamos a ver si le da la misma confianza a Jonet y al grupo joven que tiene.
Esa es la gran variable ahí, va a venir el Tyreek que va a ser como Hollis Jefferson, o va a venir el Tyreek que va a ser como Jay Mayo. Yo sé que es doloroso decírtelo, pero
No, pero si llega a ser el Tyreek Mario Chalmers, sería peor.
Cierto, para que se quede en Mayagüez. Bueno, los grises, ¿cómo tú ves los picks de los grises, el ruido que hicieron, y todos los rumores que estuvieron envueltos para los resultados que terminaron?
Mira, yo la realidad, yo no sé si yo quiero evaluar los grises, porque no tuvieron ni turno de primera ronda, ni turno de segunda. O sea, no tuvieron turno ni de primera ni de segunda ronda. Lo que tuvieron fue turno de tercera ronda, dos turnos de tercera ronda y uno de cuarta. O sea, yo creo que no tienen ni espacio para juzgarlo. Según me habían comentado, los jugadores que escogieron fueron jugadores que fueron a tryouts de ellos. Así que, mira, la D se ve solita, por la D.
Los Mets de Guaynabo.
Mets de Guaynabo habían cambiado. Ese es otro equipo que se parece a Santurce. Y entonces All-In cambiando sus turnos, comprometiendo sus turnos del sorteo. No tenían turno suelto de primera ronda, se lo habían cambiado a Carolina en el cambio de Viñales. Viñales ha brincado de equipo brutalmente.
Viñales está ahora en Mayagüez. ¿En Mayagüez qué está Viñales?
En Mayagüez, y de allá, ahí no va a jugar nunca. Así que ese va a ser otro jugador para cambiarlo, y ese sí que no vale ni tres canes de Gatorade ahora mismo. Guaynabo tenía un turno de segunda ronda, y el turno de segunda ronda lo aprovecharon. Escogieron lo mejor disponible que había, un turno número 9. De segunda ronda cogieron a Miguel López Jr., que fue el que mencioné ahorita, que jugó con las Vírgenes en las ventajas. Ese jugador que la plantilla de los Mets le gusta, un jugador que habla inglés. O sea, si te buscas la plantilla de Guaynabo, una plantilla bastante, entre comillas, americanizada. O sea, acorde a su gerencia. No sé si eso tiene algo que ver, no estoy discriminando, pero esa es la cultura que ellos están estableciendo ahí, a mi entender. Son pocos los jugadores que son criollos nativos en ese equipo. Para el turno que tenían, veamos la C.
Vamos a poner a los Mets ahí. Mira, los Osos de Manatí. Aquí sí, aquí sí que supuestamente cogieron al mejor tirador de, según Flor, de todo el sorteo. Cogen a Jivan Jackson, que ha sido anotador de donde quiera que va. Eso era lo que ellos necesitaban. ¿Cómo tú ves el valor de lo que ellos consiguieron? ¿Cómo viste a los Osos?
Mira, desde hace unas semanas ya Flor Melende había comentado sobre que estaba interesado en Jivan Jackson. Eso lo sabía todo el mundo del baloncesto que conoce la historia, sabía que Manatí iba tras Jivan Jackson. Pagaron el precio, por decir así, para tener a Jivan Jackson. No se quisieron arriesgar con Ponce. Y ante toda la controversia que ocurrió, hicieron un cambio donde dieron allí a Jabari Josiah y el pick para hacer el swap pick con Ponce. Yo siempre tenía dudas con Jabari porque Manatí hizo como un winter camp y de todos los jugadores que asistieron, el único que no fue Jabari. O sea, ya desde ese momento yo levanté bandera de que algo había pasado con Jabari, que no había logrado un acuerdo todavía con el equipo y no había sido anunciado como firmado. Así que aparentemente ese cambio, como mencionó Flor en la entrevista, ya se lleva cocinando hace tiempo y se dio. Jivan Jackson en el turno número uno y en la segunda ronda cogieron al Jenny Quintana, jugador de Bautista de Caguas, que estuvo en las selecciones juveniles también. En algún momento se mencionó como era tremendo prospecto, después desapareció, ahora está en American University de Lalay, que cabe destacar que el dirigente de Manatí, Iván Ríos, es el dirigente de la American University de Lalay. Así que y ellos cogieron en tercera ronda a Brian Calderón, que también es un jugador de American University. O sea, que son jugadores que son conocidos de Iván Ríos. Yo le doy una B. Y la B se la doy porque, pues, a pesar de que cogieron, como mencionan, de los mejores anotadores del sorteo, tuvieron que dar algo, una pieza que pudiese ser una pieza clave para ellos para obtener ese turno. Y en adición, que también fue parte de los equipos de la controversia. Los primeros tres fueron los equipos de la controversia.
Sí. Bueno, por lo menos va a ser un equipo que la gente va a querer ver. Sí. Y el hecho de que Flor sea gerente, pues ayuda muchísimo a que Jivan llegue lo antes posible, ¿verdad? Que tal vez con otro gerente, pues no hubiera tanto pool, ¿verdad? Así que va a ser un equipo emocionante, ¿verdad? Así que por ese lado consiguieron algo que por lo menos alimenta a la fanaticada con esperanza, ¿verdad?
Oye, ya hoy anunciaron que van a entrar a Tyler Davis. Buena suerte ahí.
Vaqueros de Bayamón a defender. ¿Cómo ves? ¿Los ricos se hicieron más ricos o en verdad se acostaron en sus laureles?
Mira, Bayamón siempre es conocido, ¿ver? Lleva 2 años, no, este fue el segundo, no recuerdo, no seguro, el año pasado ellos tuvieron un pick time bien, número 11 creo que fue, o número 10, no, ni me acuerdo bien, y ya están acostumbrados a escoger lo que sobra, por decir así, la primera ronda, porque el turno de ellos casi, yo creo que nadie hace cambios con Bayamón, son bien raros los cambios que se hagan con Bayamón y desenvuelvan picks. En el turno número 12 ellos cogieron a Brian González. Brian González, jugador de la UPR de Bayamón. Se ha destacado un montón de menores, pero es un jugador bien anotador. Un 6-3, quizás un poco lento para la 2, un poco bajito para la 3, pero estamos acostumbrados a ver esos tipos de jugadores en el BCN, jugadores sin posición, pero es sumamente anotador. Se le compara en su poder anotador con Yomar Cruz de Ponce. Y yo puse en mi mock draft, yo no puse a Brian González en ese turno, pero siempre dije, si hay un jugador de la LA, un jugador nativo que puede decorarse en primera ronda, Brian González con Bayamón. Y así mismo fue. Brian González fue pick de Bayamón. Se una a Luis Pascut, que también es egresado de la UPR de Bayamón. Así que, y en segunda ronda, Robert Nieves, jugador que estaba en la puertorriqueña, jugó en Nicaragua también, donde puso buenos números. Le damos una C a Bayamón.
Ok. Pues, ¿Lo ves por encima de los gigantes? ¿O por abajo de los gigantes?
Nada, está entre medio de Gigante y Mets.
Ahí mismitos que van. Bueno, hay equipos que dicen, ya yo tengo todo lo que necesito. Y Bayamón, al igual que, si vemos, una línea en todos estos equipos que tú has analizado últimamente, el coach los conoce, la franquicia los conoce, son jugadores que no me van a crear ruido, no me van a dañar la dinámica, ¿verdad? Vemos con Iván Ríos, lo vemos con Cristian Dalmau, que cogen jugadores que ellos ya saben, esto es lo que me van a dar, y yo no quiero traer a alguien que me alborote esto y me lo saque de control, ¿verdad? Así que, son como picks conservadores, ¿verdad? Que son como para, quiero mantener el locker room, y estos de Bayamón, pues dan ese feeling, ¿verdad? Son jugadores, pueden aportar, pero no es el equipo tratando de dar un jonrón, cogiendo un pick ultra de desarrollo, ¿verdad? Es alguien que yo conozco ya.
Sí, es buscar como que algo para pa ponerlo ahí y que no moleste, que no moleste. Sí, sí. Y que
no me dañe el locker room, ¿verdad?
Lo que tengo, pues ahí estamos. O sea, que sigan en el, como dicen, en el mood, en ese va bien de las olas y no se descarrile y le crean un motín a bordo en el equipo.
Y muchas veces se desarrollan dentro de la cultura y aportan muchísimo, ¿verdad? O sea, que no siempre es el approach incorrecto, ¿verdad? Lo que pasa es que no son picks que la fanaticada los apasiona, ¿verdad? O sea, son picks sólidos, pero no son de que van a hacer que alguien decida voy a la cancha hoy o no voy a la cancha hoy por este jugador, ¿verdad? Y los Atléticos, tú sabes un poquito de este equipo, Kitín. Cuéntame de los Atléticos, ¿consiguieron todo lo que buscaban o tú entiendes que el valor no estuvo ahí?
Mira, San Germán tenía dos turnos de primera ronda. Uno era mediante el cambio con Quebradilla de Isaiah Piñeiro y el turno número de ellos, el número 11, tanto que lograron por el pase a la final. El BCN tiene la regla de que si, aunque sea un récord negativo, si tú llegas a la final ya tú eres o el 11 o el 12, si hay dos equipos. Pues San Germán en el turno número 7 escogió a Nick Guadarrama. Ya Nick Guadarrama perteneció al programa nacional dirigido por Omar González, mundial. Fue un delantero fuerte, quizás puede en algunas ocasiones bajarlo a la 3, porque son 240 libras. Un delantero fuerte, ancho, de 6'5". Yo digo, es el prototipo de delantero del BCN, un grande, bajito. Pero tiene una característica bien importante, es que anota el triple. San Germán ha sido uno de los equipos más inconsistentes en el área de tres puntos en las últimas temporadas. Algo que no cuadra con cuando te dicen esta es una cancha de tiradores y tú eres de los equipos número 10, 11 y 12 en porcentaje de triples en la liga. Y en el turno número 11 escoge a Antonio Gordon, un delantero fuerte, 6'9", 6'10", que viene de jugar, está jugando en División 2 ahora mismo, pero estuvo en su segundo año en Kansas State, fue en programa y fue líder en rebote. ¿Cómo fue su salida de ese programa? Hay mucho signo de pregunta, pero actualmente está jugando muy bien en la División 2. Y era, según mi insight, eran los jugadores que San Germán quería. Ese efecto dominó del turno de Carolina se veía reflejado en el turno número 11 de San Germán. Yo estoy seguro que si Carolina hubiese escogido a los que mencioné, Dimencio o Yace, Antonio Gordon no le llegaba a San Germán. Y le llegó por esa razón. Efecto dominó, el pick de Carolina no fue el que todo el mundo esperaba y hace que San Germán tenga a Antonio Gordon y a Aní Guadarrama, jugadores grandes, que yo digo a veces en los sorteos, si hay jugadores grandes, que son jugadores que te pueden dar, te pueden ayudar, hay que escogerlo. Sabemos que Puerto Rico no es una tierra de grandes. Y el equipo de San Germán tiene a Jorge Bryan Díaz, a Pelacoco, Erazo, y entiendo que Pelacoco y Jorge Bryan están en su último año de contrato. Son jugadores que uno de ellos mínimo se va a ir del equipo. No va a estar en el 2024. Que para mí, y no es que te digo, no es que sea mi equipo, por si acaso. No es que sea mi equipo.
Este año no es tu equipo, ¿verdad? Pero ¿cómo empatan con los refuerzos de San Germán tradicionales, verdad? Porque uno piensa, Holly Jefferson, Paris Bass, ¿verdad? ¿Qué tiempo hay para estos dos prospectos, verdad? O sea que tú lo que estás pensando es que no es para este año, sino que ellos están pensando, los voy a tener en la caja fuerte desarrollándose para 2024 en adelante. Esa es la mentalidad.
Eventualmente, el único jugador que tendría disponible, si hace el equipo, es Miguel Miranda, que fue escogido en octavo turno de segunda ronda, que es el que te mencioné, que un tirador. Pero de los de primera ronda, ambos están en sido bola y yo creo que ninguno llega al comienzo de la temporada. Sé que Nick Guadarrama ya se graduó. Ahora mismo está en un quinto año con Florida International University. Pero están pensando más bien lo que es 2024 en ese sentido. Y al traer dos jugadores grandes, jóvenes, que se acoplen o crean lo que Eddie Casiano quiere, y crean esa filosofía de Eddie, pues va a ayudar a San Germán, quizás no necesariamente ahora 2023, pero sí más bien un 2024, jugadores que tienen el tiro externo, que es una de las debilidades que tiene San Germán actualmente y en los últimos años. Y qué mejor que un jugador grande que pueda dar un tiro externo y le abra la cancha. O sea, va a fortalecer algo de San Germán ha carecido en los últimos años y son jóvenes que 23, 24 años, que quizás no para ahora, pero ya para los siguientes años va a ser de beneficio. En adición que pues, el jugador de tercera ronda, de segunda ronda, Miguel Miranda, yo entiendo que puede ser un jugador tapado, un tirador puro, puede ser que haga el equipo y fortalezca lo que te mencioné. Un equipo de una cancha de tiradores tirando un 20 y pico por ciento en triple, unos por ciento bien bajitos, pues no creo que era lo correcto y lo que se esperaba. Así que, sin favoritismo alguno, yo le tocaron a San Germán porque maximizaron sus picks.
Bueno, y bien importante, Eddie es un coach que lleva como si fuera un programa colegial, ¿verdad? Así que lo que hablamos de continuidad, de respeto al coach, ese tipo de cosas, estos son jugadores que se pueden amoldar fácilmente a la cultura de Eddie Casiano allí en San Germán. Bueno, un millón de gracias, Quitín. Nos han navegado. Como pocos podrían, yo te daría una A a ti si tú estuvieras aquí en el board, por cómo nos llevaste. Queremos aclarar que esto es las notas en el draft. Esto no quiere decir que estos equipos que tienen A son los favoritos y que los equipos de abajo no tienen chance. Esto es las notas de el valor que consiguieron en los picks que tenían y cuánto valor consiguieron y llenaron sus necesidades, ¿verdad?
Correcto.
Esto es difícil hacerlo en el momento, así que esto el tiempo dirá, pero con el análisis y la información de Quitín, yo me siento bastante cómodo con estas notas. A Quitín, mire, lo pueden seguir en Twitter, una cuenta que tiene noticias, rumores que lo van a escuchar por primera vez allí en exclusivo, de todo un poco. 90% verdad, un toquecito de troleo. Quitín, te consiguen en Twitter, tienes algo en Instagram, en Facebook, tienes alguna otra cuenta, ¿no?
Mira, lo que tenemos es Pool Basket, que es la cuenta seria de no, mía como tal, del grupo. Ahí es 100% real, Pool Basket. Ahí está con lo que es el seguimiento a todos los prospectos, que primero lo ves en Pool Basket y después lo ves en el BCN. Eso es lo que la norma, lo que está pasando en los últimos años. Estamos nutriendo, alimentando, dándole de comer al BCN y al equipo nacional y a los sorteos de novatos, que específicamente lo estamos hablando hoy. Y ahí es que sale todo. Ya mi cuenta, yo tengo credibilidad. Lo que pasa es que hay gente que no entiende mi credibilidad a veces. Y hay veces que mira, me envía un screenshot de Facebook, mira, tal cuenta puso esta cosa y dijo, lo dijo Kitín, y yo me estoy riendo acá, yo, está bien, me hacen famoso. Y tú ves que tienes 20, 100 comments, la gente peleando, yo ni me entero, sino porque me envían los screenshots de las páginas.
Pero todavía hay apoderados que te llaman a decirte, a pedirte la consulta de gratis,
Ya
a
no se
buscar
atreven,
información. Ya no se atreve, ya.
no se atreven.
Pero la realidad es que, mira, si usted quiere estar informado de prospectos, la cuenta de Pool Basket ha sido reconocida ya como uno de los motores de la adquisición de talento, ¿verdad? De las selecciones, de los programas, de los equipos del BCN. Y Kitín, tienen que seguirlo en Twitter para que se enteren de todo lo importante y de todo lo cómico que pasa en
Daré
el
la vuelta por
BCN.
allá. Ya estoy casi los dos, ya estoy en los dos, casi 2.000 followers. Me falta como uno para los 2.000, así que
Así que sea
pues.
usted el número 2000, sea usted el número 2000 para
Ah,
que.
mira, la alcancé ya 2001, mala mía. Pero pueden llegar.
Pueden llegar. Bueno, a nosotros nos pueden seguir, la manera en que nos ayudan es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, pero nos pueden seguir en todas las redes sociales. Un millón de gracias y bendiciones.